Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Hoy es 8 de diciembre, es feriado, pero igual hacemos Control Z porque...
¿Porque tenemos amor al oficio?
¿Porque no teníamos nada mejor que hacer?
Puede ser. ¿Porque nos pagan una tonelada de guita?
Porque, claro, tenemos...
Eso es ineludible, es una verdad que no se puede esquivar.
Tenemos contratos con muchísimas marcas, con sponsors, con... Bueno, tenemos, sí, una responsabilidad comercial... enorme, y entonces invariablemente teníamos que
poner el pecho.
Tenemos que poner el pecho.
Totalmente. Aparte, tampoco es que nos vamos a quedar armando el arbolito, ¿no? Si uno puede eludirle ese compromiso, lo puede estirar, capaz que lo esquiva.
Sí. ¿Armó arbolito?
No todavía. Aparte, mi arbolito probablemente no sea uno de esos que haya que montar y colgarle muchos adornos, sino el que haces. Para arriba, ¿viste? Bueno, y que te quedó armado.
Eficiencia ante todo.
Sí, sí.
Está muy bien. No he visto poca... Aprovechando la temática de este programa. Poca cuestión, poca inversión en chirimbolo tecnológico.
Una innovación en el adorno.
Sí. Siempre aparecen muchas cosas referidas a la Navidad y la tecnología desde... La aplicación que te deja hacerle generar videos en los que Papá Noel le habla a algún niño en particular, sí, nombrándolo, y digamos, llenas una especie de formulario con algunas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene?
He visto niños recibiendo ese video.
¿Se portó bien o mal?
Claro.
¿Algún chiste que le quieres hacer? Y entonces está todo pregrabado y Papá Noel le habla a este niño por su nombre y entonces...
Bueno, estaba el rastreador satelital de la ruta de
el Santa
Claus.
Tracker, sí señor. Sí. Bueno, eso está. Google tiene como siempre una herramienta con eso. Vos lo pones en el mapa y te muestra en qué parte del mundo está Papá Noel revoleando paquetes.
Que está bueno para que el niño mate un poco de ansiedad.
Sí, igual...
Está viajando, ¿no? Es que...
Voy a hacer el comentario viejazo de este programa. En otra época, el piberío se iba a dormir en algún momento de la noche.
Sí.
Y dormía mientras Papá Noel llegaba, dejaba los regalos, se iba y los recibía recién en la mañana siguiente.
Claro.
Hoy es esperar a que llegue Papá Noel, saludarlo, poniéndole una presión importante.
Sí.
Inmediatamente después, muy cansados, muy de pésimo humor, muy nerviosos, muy... Todo porque
sobreexcitados.
Llevan 5 o 6 horas de estrés.
Pasados de azúcar, sí, porque ya pasó todo. El postre.
Pero además es la medianoche, que digo, para algunos chicos no, pero para muchos chicos sí. Es muy tarde. Bueno, y llega todo eso y encima tienen que ponerse a abrir los regalos y si quieren poner a jugar a la 1 de la mañana y los padres lo único que quieren es que tener un minuto de paz y que los pibes se vayan a dormir. Bueno, en otra época no era así. Era, bueno, son, no sé, las 9, las 10, las 11, la hora que se iban a dormir, por ahí un poquito más. Váyanse a dormir porque si no, Papá Noel no viene. Estaba buenísimo.
Debo admitir que debe haber sido durante la época de mi infancia que hubo ahí como el traspaso a quedarse despierto a las 12.
Pues, sí.
Y mientras mis hermanos eran más chicos, que obviamente todavía estaban ilusionados con la cuestión de Papá Noel, lo que hacíamos era salir a dar una vuelta a la manzana a ver si lo veíamos llegar. Y cuando volvíamos ya había llegado Papá Noel, con lo cual era todo mucho más estafa.
Total. Hay, como siempre, Papá Noeles articulados y que hablan y renos y qué sé yo, pero hay falta como poco. Hay alguna cosa interesante con Google, por ejemplo, que hizo, además de lo del tracker de Santa, que hay uno de que es el de Papá Noel, que es este seguidor de Papá Noel en el mapa. Uh-huh. Microsoft tiene uno. Históricamente el sistema de defensa nuclear de los Estados Unidos tiene uno, el NORAD. Aparentemente en algún momento de... No sé si fue en los 50, no, en los 60 o algo así, alguien llamó para para averiguar, porque eran los, una nena llamó para, o un nene, llamó para averiguar qué iba a pasar con Papá Noel, si lo iban a bajar de un misilazo.
Está en plena guerra.
Sí, alguien se enterneció y de ahí salió como alguna clase de noticia con esto. Y hablando de eso, está dando vueltas en Twitter una carta que le mandó un cordobés de Villa María.
Ah, la vi ayer pasar.
Al presidente Truman en 1947, cuando empezaron a... cuando se empezó a hablar de los platos voladores. Ustedes saben que hoy le decimos ovni, pero en esa época se llamaban platos voladores porque literalmente parecía un plato volador. Bueno, y este buen hombre, y la carta fue... la foto del texto de la carta fue tuiteado por alguien que tiene acceso a la biblioteca presidencial. Mirá. Con lo cual es creíble. En el texto de la carta, muy jocoso, dice en muy buen inglés que en realidad los platos voladores no los investiguen más, porque son los que le revoleó la esposa a este buen hombre después de una discusión. Y la carta está en los archivos presidenciales. Sí, sí, sí. O sea, en algún momento, digamos, alguien en Córdoba dijo, vamos a hacer un chiste con esto, mandó la carta llegó y alguien la recibió, porque digo, también podrían en el medio podrían haber tirado quién es este.
Claro, uno puede decir que se podía fiar del servicio postal y que iba a llegar esa carta, aunque pareciera que no.
Sí, 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 sí. Les vamos a dejar en Control Z el link a el tweet susodicho, que está muy claro lo de la carta. Como siempre hablamos en este programa, estamos viendo esta cosa de cómo la tecnología digital está cambiando todo lo que hacemos a diario. Y una de las empresas que han hecho mucho por cambiar la parte más física, si querés, de nuestras vidas, es Amazon.
Sí.
Importa si te cae bien, te cae mal. Digamos, eso va más allá. Pero sí han tenido un impacto innegable en todo esto de combinar lo físico con lo digital y darle una vuelta de tuerca. Y una de las cosas que han hecho, ¿no?, es estos, lo de que hacer los envíos cada vez más rápido, que puedas tener, compres algo y lo tengas al día siguiente.
Los botones específicos de cada producto.
Ustedes saben,
falta esto y...
se llama Amazon Dash. Es un botón en el que vos necesitas comprar un producto específico de esos que compras asiduamente porque se van acabando. Uh-huh. Los ejemplos que se dan siempre son el papel higiénico y el jabón para el lavarropas. Bueno, apretás un botón y te lo carga a tu lista de compras para que lo vuelvas a poner a comprar cuando... para que se agregue automáticamente a tu lista... a
tu carrito.
A tu carrito, exactamente. Gracias, Facundo. Bueno, entonces, los de Amazon están ahí con todo esto y presentaron esta semana una cosa muy rara.
Rara, ¿no?
Está bueno. Hay mucha gente que dice, pero pará, esto lo vas a hacer en Seattle, que es donde va a ser la primera prueba, con tus empleados. Por ahora está limitado a la ciudad de Seattle y a los empleados de Amazon que pueden acceder a esto.
Claro.
Pero esto no escala. Llévalo
a... claro, ¿lo podés expandir mucho más?
Lo llevas a el conurbano bonaerense. Claro. Y no funciona.
No, parece que, o sea, inicialmente funciona. Me parece, o sea, funciona. La idea es dentro de una sociedad que después pague todo eso. Claro. Que se lleva.
Claro. De lo que se trata en este caso es de un almacén, supermercadito, en el que vos entrás, hay unos molinetes, pasás tu teléfono para que te identifique a vos como persona y a vos como cliente usuario de Amazon. Uh-huh. Vas a las góndolas, agarras lo que querés, te das media vuelta y te vas.
Sí, así de sospechoso como suena.
Así de sospechoso como suena. No robás.
No.
No en este caso, al menos, porque toda la idea es que vos no hay fila para pagar en el cajero. No. Uh-huh. Está el cajero.
No hay cajas.
No hay cajas de ningún tipo, ni siquiera las autocomandadas, como hay algo ahora en unos supermercados que... uh-huh. Sos vos tu propio cajero. No, no hay nada. Vos entrás y salís como si fuera tu casa.
Sí, sí, sí.
¿Cómo funciona esto? Cuando vos entras y pasas por el molinete tu celular, hay todo un sistema de cámaras y sensores que dicen, ah, ok, ahí va Facundo. Entonces te va traqueando. Cuando vos vas a agarrar algo de la góndola, detecta qué es lo que agarras, detecta que lo agarraste vos. Según la promoción, detecta cuando lo devolvés. Tipo, agarras este, me voy a llevar. No, mejor no.
No.
Lo devolvés y agarras otra cosa. Y cuando te vas, simplemente dice, ah, mira, se está yendo del negocio. Como yo sé quién es el que se está yendo del negocio y sé lo que estuvo agarrando, digo, ok, compró tal, tal, tal y tal cosa, te lo cargo, te facturo y chau.
Claro, y ya te queda vos ahí, digamos, para que eventualmente lo pagues con tu tarjeta de crédito.
Sí, se te debita automáticamente. Hmm. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que vos no tenés que hacer cola para pagar. Y que es como una es como una cosa muy loca, porque sí, es como entrar a tu propio, como si tuvieras vos un negocio propio y digas, entro, agarro media vuelta y me voy. Esa cosa de, espera que voy al chino a comprar algo, y estás siempre pensando, pero pará, a esta hora siempre hay 20 personas porque es justo la hora que van todos a comprar, no sé.
Claro.
Yerba mate para el, o galletitas para el almuerzo, no. Acá, teóricamente, idealmente, si todo funciona bien, vas, entras y salís.
Claro, la Just Walk Out Technology.
Sí.
Solo camina, solo entras y camina. Lo que es muy raro para mí es el sistema de góndola. Esta cuestión de que uno agarre el producto y que eso sea detectado, agregado a tu Google, digamos, a tu cuenta. Y que si lo devolvés, te lo remueva casi automáticamente.
Bueno,
eso para mí es lo más extraño de toda la tecnología que presentan acá.
Vos sabés que una de las primeras funciones de las cámaras web, de las webcam y de otros sistemas, fue detectar, se empezaron a usar para eso, para detectar cuando había una, en un par de universidades de Estados Unidos, cuando se empezaron a hacer populares las máquinas expendedoras de latitas de gaseosa.
Sí.
Ahí pasaron dos cosas. Eso fue en Estados Unidos. Los pibes tenían una máquina expendedora de latitas de gaseosa, pero estaba lejos del laboratorio de computación donde normalmente estaban. Y entonces no querían ir y encontrarse con que no quedaban o con que las se acababan de cargar, pero todavía estaban calientes.
Claro.
Había pasado el camión del reparto, las había cargado, estaban calientes. Entonces tenían todo un sistema de análisis de imagen y habían puesto unos sensores dentro de la máquina expendedora de gaseosa para ir detectando cuando la cargaban, qué sé yo. Y eso fue uno de los primeros sistemas de monitoreo remoto de, digamos, lo que hoy es la Internet de las cosas en,
claro,
un punto.
De almacenamiento.
De almacenamiento, y empezar a decir, bueno, esto se cargó, esto no, esto está nuevo, esto no, etc. La cuestión con el Amazon Go es que hay una serie de sensores, no está claro cuáles, que determinan si vos agarraste algo y lo volviste a dejar. Lo más sencillo es un sensor en el mismo coso de la góndola. El coso, ustedes saben, es el término técnico para el coso donde vos vas a sacar y cae levemente en pendiente. Sacás uno, los
y
demás
hacia adelante.
Bueno, hay dos empresas argentinas. Están haciendo muchas de esas cosas con los Kinect de la Xbox.
Sí.
Bueno, el Kinect de la Xbox, sobre todo el segundo, no hay más, pero
el más avanzado,
es muy preciso. Tanto que cuando lo presentaron, una de las características que decían era que podía determinar tu pulsación en función de las variaciones que tenía tu pie. Para que se den idea, claro, del nivel de precisión. Bueno, hay uno que lo están, empresa argentina, que tiene una solución con estos para usar en supermercados, que determina qué agarrás de la góndola. Pero lo determina mirando tu posición, cómo mueves la mano, si amagás a agarrar una cosa y otra. Ustedes, claro, saben que está todo estudiado, si no es lo mismo, no tiene la misma salida lo que está en la góndola de más arriba que la que está en la de abajo de todo, que no ve nadie. La del medio, obviamente, es la que garpa más, porque es la que está más al acceso de todo el mundo.
Claro, está en la visual.
Así como está todo muy estudiado, qué cosa va en qué góndola y cuál es el camino que te fuerza a hacer cuando vos entras a un supermercado, también está esto de qué agarra y qué no. Y hay una empresa argentina que tiene un desarrollo de estos. Y después tiene otro para determinar si cuando vos estás en la... Es otra empresa. Pero también usa un Kinect. Cuando vos estás en la cola para pagar, se fija quién sos. Quién sos, no si sos Facundo o Juan, nuestro operador del día de hoy, sino si sos un hombre de una edad aproximada. Y entonces pone en una pantalla un aviso. Y el aviso está targeteado para vos. Y entonces, después de que vos pasás, atrás tuyo viene una señora y dice: pará, esto ya no es más un muchacho joven como vos, sino que es una señora, entonces te cambio el aviso.
Mira.
Y así va rotando.
Y así es como te bombardean.
Y así es como te bombardean.
Subconscientemente vos vas asimilando que ese producto es para vos.
A pleno. El de la señora, por supuesto. No, y nada, es muy loco lo de. Lo de Amazon son una de esas cosas que cuando vos las pensás decís, y claro, en realidad es una pavada, está buenísimo, no debe ser muy complicado de hacer, o sí, pero hoy por hoy no. Pero a la vez, es esto de, bueno, pero todo esto asume que la gente no va a salir corriendo con la bolsa de compras bajo el brazo. Y entonces, ahí el tema es cómo entrás. Porque una vez que entras, la idea es que te valides cuando entras. Y
claro.
Si una vez estás validado, ya está. Debe haber alguna cuestión legal también. Vos tenés que. Porque vieron que cuando vos vas a una caja y te dicen esto es lo que vas a pagar, la cajera te dice son tanta plata con tanto y está ahí que se ve, qué sé yo. En parte es, obviamente, para informarte, pero también para que vos no puedas decir, espera, yo no sabía que salía esto, no lo quiero, en realidad claro, no lo puedo pagar.
Me estafaron.
Bueno.
Bueno, pero también eso sucede mucho acá cuando. A veces, o muchas veces, no coincide el precio de góndola con el que te facturan.
Totalmente. Y ahí va a haber un problema. Sí.
Se supone que si vos lo estandarizás eso, debería ahorrarte por lo menos ese inconveniente.
Sí, vos agarrás una cosa que dice, no, esto sale $1 y abajo dice chiquitito, si compras 1000, si compras uno como estás comprando ahora, te sale 10. Entonces cuando vos lo compras, salís, no ves la... No necesariamente vas a apenas salir,
claro,
estar viendo la lista, todo lo que compraste, y te dice no.
No, si asumís que está automatizado, no por eso tenés que salir y ver el precio. Sí. O sea, ya está, te vas.
Sí, sé que sí, depende de mucha. Hay que tenerle mucha confianza al sistema.
Igual para mí lo que le va a faltar son guardias de seguridad robots, ¿no? Porque capaz que te saltás el molín este. De entrada y de salida.
Y
¿no?
te hace un tacle.
Pero el guardia, tiene que haber, ¿no? Tiene que estar todo correlacionado, tiene que haber unos guardias robots o algo así que te frene.
Y lo que siempre decimos en estos casos está el no menor impacto en el trabajo.
Claro.
Ustedes saben que el trabajo de cajero es uno de los que más crece en términos de cantidad de gente que trabaja de eso. Y en este caso te los cargas a todos de una. No es que desaparecen todos porque el repositor sigue estando, el de la limpieza sigue estando. Hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con hacer que el supermercadito este funcione.
Sí, algún tipo de sistemas va a haber.
Claro. Pero después hay toda una línea de cajas que se va.
Y que en realidad es como que no se abren, digamos, esos puestos de trabajo. Pues, digo, si no estaban y vos abrís un negocio, no están, digamos, no crece en ese sentido.
Claro, pero ponele que todo esto se haga popular y funcione en todos lados.
No, claro, ahí sí, entras a sacártelo de encima.
Sí, había unos supermercados que estaban probando con ponerle a cada producto que vendían un chip NFC. Y entonces cuando vos lo metías adentro del carrito, lo pasabas por ahí y además de decirte cuánto valía realmente, iba a ir haciéndote la suma que tenías de tal manera que te dijera, ok, ya llevas gastado que yo, 1000 pesos. Y entonces vos decís, bueno, paro acá porque si no estoy al horno o lo que sea. Te ahorraban también, era la alternativa un poco más, más modesta, menos tecnológica de zafar del carrito. Entonces cuando vos ibas a la salida, era lo mismo. Se fijaba cuántas cosas tenía el carrito, midiéndole los chips NFC, cuántas cosas habías pasado vos por el mango donde estaba la calculadora y el lector, y decía, ok, tiene 20 cosas en el carrito.
Pasó 16.
Pasó 16, claro. Hay algo que no sé.
Claro.
Que no va, o pasó todas, listo que salga, se lo cobramos a la tarjeta. Eso probablemente también lo vamos a ver en algunos años y representa el mismo problema. La gracia en este caso es que, en el caso de Amazon, es que vos no haces nada. O sea, lo agarrás, lo metés dentro de la bolsa, te das media vuelta y te vas. Es como El futuro.
Sí, claro.
Sí. Bueno, hablando de futuro, vamos a ir a un poquito de música y vamos a volver en unos minutitos más con más Control Z hoy en este jueves 8 de diciembre, día feriado. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y si no, Control Z Radio es nuestra cuenta de Twitter. Como es fin de año, invariablemente, inevitablemente, vienen todos los recuentos de lo mejor del año, el balance, anuario, ¿no? El balance, el lo más destacado, el lo más popular, es lo que no funcionó, bla, bla, bla. Está bueno. Siempre está bueno hacer un balance de lo que ha pasado en el último año.
Aparte, mucho te lo olvidás, ¿viste? Que decís, sí. Esto había pasado este año. No, sí. No era del año pasado.
Sí, sí. Esto aplica para cualquier orden de la vida. En el caso de la tecnología hay mucho siempre, mucho más de lo que uno cree.
Y aparte, en forma de medirlo eso también.
Sí, sí. Y cuando haces incluso uno... En más tiempo, de varios años, tenés que empezar además a hurgar un montón de cosas que en el momento no le diste tanta bola, pero que terminó. No, salió una empresa que hace unos cositos que qué sé yo. Bueno, 3 años después resulta que es, los tenemos todos en la punta del dedo, pero en el momento fue como medio raro la manera en que apareció y no le diste bola y terminás teniendo que... rever qué fue lo importante del año. Pero bueno, obviamente eso siempre se hace con el diario del lunes, como se decía en otra época, que ahora ya no tiene sentido. Pero tenemos entre el top 10 de un montón de cosas, hay uno que siempre trae un montón de polémica, que es el de los videos más vistos de YouTube.
Sí, que aparte tiene un montón de... O sea, hay un montón de cosas que te pasaron por al lado, que no las viste vos cuando... Vos decís, mirá cómo esto ha escalado en la mayor cantidad de vistas mundiales o sí. Del país, y yo ni enterado que esto existía, esto era algo.
Es como cuando uno que ya está medio grande se enfrenta al mundo youtuber.
Algo así.
Por más que todos no, pero... Yo, digamos, lo entendemos.
Claro.
Entendemos cuál es el... Que está perfecto y lo hemos siempre... Lo hemos dicho acá muchas veces. Hablar de los youtubers de una manera... denigrante, como diciendo... Ah, esos pibitos que están frente a ti. No. Los que son realmente profesionales, los que son...
Son una industria.
Los que son una industria son tan profesionales como cualquier otra. Hacen un laburo enorme y no están ahí por nada. O sea, realmente no, claro. Ofrecen algo que te puede gustar o no. Lo mismo se puede decir de Tinelli. O de un montón de ese tipo de cosas, te puede gustar o no, pero está ahí y es honesto, digamos.
Y aparte me parece que hay algo que nos cuesta admitir, que es que la internet no es más nuestra, es, viste, de la generación que viene.
Eso es malísimo.
No, bueno.
Eso es lo peor.
Porque pasa que vos la viste nacer y sí. Vos crees que es tu lugar. Y ya no es más. Porque viene a reemplazarte con otra cosa y hay otra gente.
Hay un aforismo narosquiano de esos que tiene que ver con eso, con la tecnología. Que con la que vos naciste, para vos es natural. La que vos ves nacer entre, creo que eran los 20 y los 35, es la que te parece que va a cambiar el mundo. Uh-huh. Y la que viene después de los 35 te parece una estupidez.
Sí, claro.
Pero obviamente para la generación siguiente es exactamente, digamos,
sí, claro, va repitiendo
el ciclo. Exactamente. Y en el caso de YouTube, lo que también te marca es otra cosa, que es que la internet es tan popular que cuando vos empezás a medir las cosas en función de la masividad, te aparece muy influyente un grupo de personas que normalmente, o digamos, al menos en el caso nuestro, uno no a la que uno no le presta atención, pero no. Que de nuevo,
claro.
es lo que marcan.
¿Por es qué? Como que el contenido no es para vos.
Claro.
Empezás a pensar eso.
Totalmente. Pero eso no quita que no sea lo más popular. Por ejemplo, los 10 videos musicales más vistos del país durante 2016 tienen, como pasa hace ya un par de años, al reggaetón en primera línea.
Sí.
Pero dominando, tenés a Nicky Jam, tenés a Daddy Yankee. No sé por qué digo Daddy Yankee.
Yankee.
¿Por
qué se debe decir Yankee?
Chino y Nacho.
Sí.
Thalía. Carlos Vives con Shakira, Maluma, Ozuna, Enrique Iglesias. Y recién en el 10º puesto aparece un internacional sajón, que
claro.
Es Rihanna.
Sí. El único artista que no sería de reggaetón.
El único artista que no sería reggaetón. O, sí, claro, porque los demás también. El de Enrique Iglesias está con Wisin.
Sí.
Sí. En el caso internacional...
Hay esperanza. No, hay una variedad un poco más.
Hay una variedad, sí. Fifth Harmony.
Sí, banda de chicas salida de reality.
Calvin Harris.
D-Jockey.
Nicky Jam, mira,
metió doblete.
Es el tercero mundial.
Sí.
Nicky Jam. Después viene Chainsmokers.
También banda electrónica. O
sea, Rihanna. Mike Posner.
Sí. Que es un remix.
Sia o Shia.
Sia.
Sia. Sign Coldplay, que es el número 9. Y 21 Pilots.
Sí.
Y hay una cuestión interesante que son los 10 videos más vistos en el año del mundo mundial, de lo que sea.
Claro, que no sean musicales, digamos. Porque no, como se, YouTube se usa mucho para lo que es el video musical, está la otra categoría que son videos no musicales.
Sí, son 550 millones de vistas en total. Y el número uno es el Carpool Karaoke de Adele.
Que Adele, no es un video musical, pero más o menos.
Que no es un video musical, pero más o menos. Y eso para James
Corden
es un...
Sí, claro.
Decir que es un golazo es poco. Es mucha, mucha gente que vio este video. Venía Jimmy Fallon con los Lip Sync Battle como el otro ejemplo de lo que te podía... De cómo un clip de un
late night,
de sí, un programa de tele podía ser tan famoso en YouTube. Y en este caso, el de Adele tiene 136 millones de vistas por un videito en el que ella y él, videito. Está bueno el video.
Sí, claro. Es la sección que él tiene siempre, artistas invitados, ponen una canción y la van cantando como si fuese un karaoke en el auto.
Sí, como algunos hacemos.
Sí.
Ir cantando en el auto y nada, es una cuasi entrevista.
Claro.
Todo muy relajado, que yo. Y bueno,
es el como número. Muchos harán en su viaje a la costa este fin de semana.
Exacto. Número 2 está. Yo no sé cuánto lo puede creer este buen hombre. Picotaro. Pen Pineapple Apple Pen.
Sí.
Que es.
Es una bizarreada.
Es, ¿no?, una bizarreada. De un minuto. 1:08. Y tiene 96 millones de reproducciones.
Que es uno que le hace una oda a la virome, una piña y una manzana, pero que supongo que tiene que ver con el sonido de la palabra, que le debe resultar muy...
Sí, y también hay una cuestión ahí sexual.
Sí, claro. Penetra, claro, las frutas con la virome.
Con la virome, exactamente. Y él además... Pero igual sí, es una performance de un minuto. Sí, él sí, es sí, muy raro, pero es todo lo que te... Lo que te impacta de este buen hombre.
Me parece que eso también, parecido al Gangnam Style, tiene que ver con un mercado que es el oriental, que por ahí a nosotros nos queda a veces lejano, pero que son un montón de gente.
Sí.
Entonces, si hay un boom en alguno de esos lugares, obviamente estadísticamente las vistas de los videos van para arriba.
Total. Pero ya no vale que no sea un éxito internacional.
Claro.
Si no es internacional...
Es basura.
No es basura, pero quiero decir, no llega a estar en... No llega a medir.
No, claro.
La audiencia de estos servicios es tan internacional que si no logras que sea algo que de repente le pega a todo el mundo, no llegas. El tercer lugar, para que ustedes no crean que no hay lugar para la cultura en el mundo de internet, es What's Inside, que es un canal de gente que se dedica a justamente mostrarte qué hay adentro de las cosas.
Uh-huh.
Es un padre y un pibito. Padre y un hijo. Pobre pibito, no tenemos por qué nombrarlo de esa manera. Que dijeron... ¿Qué hay adentro del cascabel de una víbora cascabel? ¡Es muy bueno, señora!
Sí. Y lo abren.
Y lo abren. Queremos creer que de una que no está...
Viva.
Yo la verdad que no había visto el video, así que no se lo puedo decir. Bueno, 59 millones de vistas tiene el video en el que este buen hombre y su hijo cuentan eso, qué hay adentro de una víbora cascabel que hace el ruidito del cascabel.
Sí. Me sorprende el 4, que es un comercial, un formato largo, que está muy bueno, es un comercial de Nike, en el cual Cristiano Ronaldo choca con un jovencito inglés e intercambian cuerpos a la Freaky Friday. Sí. Y está muy bueno, es de, no sé, durará entre 7 u 11 minutos, no me acuerdo. Pero me sorprende que sea un comercial el que se metió ahí en el cuarto puesto.
Sí, había pasado, pasó hace un tiempo, no me acuerdo si fue en 2015 o 2014, con Coca-Cola. que también clavó un video muy importante. Y había cierta polémica por este tema también de, bueno, pero pará, es un, después de todo es
una publicidad.
Pero te marca esto que están haciendo un montón de empresas que la gente de BuzzFeed sobre todo supo transformar en un estándar, que es hacer una pieza noticiosa de, o hacer algo que no sea simplemente el aviso.
Contenido.
Uh-huh. Tal cual. De para lograr que sea atractivo y que no, digamos, que la gente lo quiera ver más allá de simplemente recibir el mensaje comercial. Después de esto viene un otro
un reality, ¿no?
Sí, otro programa, America's Got Talent, que es uno de esos programas de gente
de
jurado y talento musical. Uh-huh. Que es una nenita de 12 años que toca el ukelele.
Ponele.
Qué sé yo. Le mandamos un saludo. Y nada, también tiene, déjame ver, 46 millones
de vistas.
Luego de impresionar a toda la. A todo el jurado con.
Ganar los corazones de América.
Sí.
Después tenemos un Water Bottle Flip Edition, que está bien, ha sido el juego no digital del año.
Sí, es increíble, ¿eh? Y eso sí, realmente es un fenómeno mundial que salió de la nada. Y es esta cosa de que los pibes agarran la botella, la llenan con un tercio de agua, hay
unas medidas estandarizadas.
Hay medidas estandarizadas, hay infografías explicando cómo es que funciona, hay videos de gente de toda índole haciendo toda suerte de acrobacias con esto, que es no solamente la gracia, es no solamente hacer que la botella dé la vuelta en el aire y caiga parada, sino que si tenés la botella adecuada y mucha cancha, la parás de punta, o sea, la parás del lado de la tapa.
De tapita.
Y además hay videos en los que hay gente que muestra su habilidad y precisión para subíla, revoleala y que caiga en el estante ese que está ahí arriba, como no, ningún problema. En la viga, qué sé yo, como no, ¡puc! En el no sé qué, sí, dale, tú. Y nada, y van revoleando las botellitas. Bueno, y después viene un lip sync battle.
Claro, porque después de ser sección en Jimmy Fallon hicieron el programa spin-off, que es una competencia de lip sync battle, y es la competencia entre Channing Tatum y su mujer.
Sí.
En el que Channing Tatum se disfraza de Beyoncé y aparece Beyoncé.
Sí.
Haciendo el lip sync battle.
Después está John Oliver criticando a Donald Trump.
Capo,
pero
sí, tiene su.
Ponele que no alcanzó, qué sé yo.
Claro.
Un video sobre un asiento de avión de $21,000. Que uno. No, uno quiere ver qué es, ¿no?
Pero está hecho por un youtuber muy grosso que es Casey Neistat.
Sí. Sí.
Que ahora encima cerró un super negocio, me parece.
Sí, vendió por $25 millones una empresa y un. Era una aplicación que tenía que se llamaba Vimi, que es medio raro. Es como él compartís un videíto muy cortito de lo que toma, de lo que estás viendo. Y es como que la interacción es mínima. Estaba más cerca de Snapchat que de otras redes sociales, en el sentido de que vos te apoyabas el teléfono contra el pecho, la pantalla detectaba esto, abría la cámara trasera. Uh-huh. Con lo cual vos no tenías control real sobre lo que estaba viendo, sobre lo que la cámara está tomando, más allá de la orientación general. Grababa, vos te soltabas el teléfono, dejaba de grabar, publicaba eso y era como una manera de compartir esto de Vimi, o sea,
toma subjetiva.
Claro, sé yo, uh-huh. Vos sé mi persona. para eso, una toma subjetiva, mostrar que estás viendo y qué sé yo. Raro, pero le pusieron 25.
Pero lo pudo vender.
Así que no voy a ser yo el que lo critique por algo que no entiendo, pero que le generó un montón de plata.
Seguro. Y el décimo, yo no lo vi, pero creo que cuando termine el programa lo voy a ver, porque es hermanos convencen a su pequeña hermanita de que hay un apocalipsis zombie. No lo había visto, no me había llegado, no me lo había cruzado en la web, pero lo voy a ver yo después.
No. Tiene 21 millones de, casi 22, vamos a ser generosos, 22 millones de vistas. En un punto es como el triunfo del...
Sí, del pequeño video.
Sí, no, y del contenido, ¿no? Sí. Hicieron algo que es universalmente atractivo y dijeron, bueno. Ella está... La operaron de las amigas, las creo, o algo, un este... O el dentista, algo. Entonces, estaba muy boleada. Sí, dentista, por lo que veo en la boca. Y entonces le hacen, hay otro video muy, muy famoso de estos, de un nenito que Charlie. Vuelve del dentista, claro, y el padre le habla y el pibe está volando. Bueno, en este caso es lo mismo. Y le hacen creer a esta pobre piba que ocurrió un apocalipsis zombie, ella que está...
claro, no está en sus cabales.
No está en sus cabales, tal cual. Bueno, vamos a ir a una tanda comercial, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z especial 8 de diciembre.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esta es la historia de Francisco, que buscando en internet por qué a los franciscos les dicen Pancho, encontró un grupo de Face que se llama Panchos por el Mundo. Hoy, gracias a internet, es amigo de más de 1000 Panchos. Y viaje a donde viaje, siempre hay un Pancho que lo va a hospedar.
Hagas lo que hagas, internet está siempre de tu lado. Fivertel.
Con 4G, lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn
y escúchanos desde donde estés.
Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Hablábamos siempre de esto de la manera en que la tecnología está cambiando cómo nos relacionamos con algunas cuestiones más físicas. Hay un área en el que está cambiando muchísimo todo, que es el de los autos y el de el manejo autónomo y los autos eléctricos y los autos que hacen todas cosas solas. Y también, como una cosa mucho más modesta, los pequeños detalles que los autos van sumando diariamente, que no son tan de avanzada, pero que tienen alguna cuestión tecnológica interesante. Así pasó con un BMW que en un 550i, que no tengo idea si es uno muy nuevo o no, pero claramente el auto es bastante novedoso, bastante nuevo. Parece que se lo chorearon en Seattle, en Washington. Una persona tenía el auto, se lo prestó a otra. Esa otra persona lo sacó a dar una vuelta por no sé qué cosa. Lo estacionó en la esquina porque tenía que comprar algo. Se bajó, olvidó cerrar las puertas. Alguien, ustedes saben que la ocasión hace al ladrón, alguien vio las puertas del auto con la puerta abierta y dijo: pa, este es mío. Se subió al auto y se fue. Lo birló, se lo robó. Avisaron a la policía. La policía se puso en contacto con la gente de BMW para ubicarlo el auto. Y los de BMW le dijeron: pará, si querés, lo que podemos hacer, además de ubicarlo, es hacer un bloqueo remoto. Cerramos las puertas y así nadie puede entrar y salir del auto. Resulta que el ladrón estaba adentro del auto.
Y sí.
Y se quedó atrapado en el mismo. Entonces, cuando llegó la policía a buscar el auto robado que habían ubicado, se encontraron que estaba la persona que se había robado el auto estaba ahí adentro.
El descuidista.
El descuidista. El amigo de lo ajeno estaba ahí, atrapadito. Y no está diciendo, por favor, déjenme salir.
Ábrame un poquito.
Hay una anécdota bastante famosa de esto, que yo voy a contar de manera inexacta, como corresponde, que es que hace muchos años, cuando empezaron a hacerse populares las computadoras de a bordo de los autos, ustedes saben que hoy cualquier auto tiene una computadora que maneja de todo, y no es solamente manejar el cierre centralizado y la radio, sino todos los autos,
los medidores,
cómo funciona el motor, un montón de cosas que están analizando y que están modificando sobre la marcha, los autos buenos, la suspensión, el giro de las ruedas, un montón de cosas. Bueno, cuando empezaron con esto, que hoy la enorme mayoría de los autos usa el sistema operativo de BlackBerry, UNX, hubo una tanda de autos que usaban una versión de Windows, incluyendo un auto de, yo creo que era el primer ministro de Singapur, me puedo estar equivocando, pero era de un país asiático. Este buen hombre iba en su auto, una mega limusín blindada, verano, mucho calor. Iba en el auto, la computadora del auto se cuelga. Cuando la computadora del auto se cuelga, reconoce que es un error y dice: me están atacando, yo cierro todo. Trabo las puertas, subo las ventanillas, chao. Acá no entra ni sale nadie porque me da la sensación de que lo que debo hacer es preservar la seguridad de
el pasaje.
Hagamos de cuenta que era el primer ministro de Singapur.
Claro.
Hacían 40 grados a la sombra, el auto quedó al sol, todo cerrado, y casi se muere este pobre hombre porque, claro, no podía salir. O sea, no es solamente que lo estaban defendiendo, sino que hay una película de Bruce Willis de una casa antiladrones que,
claro,
pasa algo por el estilo, pero sí, así que hay que tener cuidado con la tecnología que se incorpora a los autos. Pero por suerte ese tipo de cosas van pasando cada vez menos y va todo progresando más, y hay mucho en en desarrollo con el futuro de los autos, que la verdad que está...
Es esperanzador.
Bueno. Es esperanzador, tal cual. Sobre todo, todos los que vayan a salir a la ruta este fin de semana largo y las vacaciones de verano, van a notar que si hay algún país en el que estaría buenísimo que todos los autos fueran autónomos, pero que no va a suceder, no digo nunca, pero muy difícil que suceda, es la Argentina. Sería muy difícil salir hoy con un auto autónomo a la Argentina, porque los autos autónomos, y esto ya pasó, presumen que los demás manejan bien, más allá de que estén preparados para que el auto ajeno haga una maniobra que no corresponde, en general sí. Asumen que el otro va a tratar de respetar las leyes, y entonces si no lo hace, ahí tenés un... Veamos, tiene cierto margen de reacción, pero puede tener algún problema.
Aparte, me imagino en el caso de ponerle, tener un encontronazo con algún conductor de taxis,
sí,
que no pueda descargar su bronca con el chofer del auto, eventualmente va a terminar rompiendo todo el auto.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Salí, digamos. No te escondas.
No, puede terminar todo mal, recontra mal. Pero bueno, qué sé yo, así estamos. Mientras esperamos que se pongan los autos automáticos, autónomos, como el futuro, hay una parte del futuro que es el de los relojes inteligentes que no termina de cuajar. Ustedes saben que, pongámosle en el último lustro, se viene hablando mucho de los relojes inteligentes y cómo los relojes inteligentes son a futuro, en su mejor expresión, la posibilidad de llevar una computadora, como hoy llevas en el bolsillo, llevar una computadora en la muñeca y que la pantalla y que el celular sea solamente una pantalla, que todo el procesamiento de datos esté en el reloj.
Claro.
Bueno, eso todavía no llegó. Falta muchísimo para que algo así sea razonable y practicable. Y entre medio, el problema que están teniendo todos los fabricantes de relojes inteligentes es que la enorme mayoría de la gente no le ve el sentido al reloj inteligente. ¿Qué es? ¿Para qué me voy a comprar un reloj que sale un dinero, incluso los baratos, digamos, salen una plata, por algo que no me da casi nada, que no me dé el teléfono que tengo en el bolsillo?
Claro, no hay un diferencial.
A, no sé, 30 centímetros. Hay un diferencial, qué sé yo, es poco.
Sí,
lo que está garpando más que nada es la parte de el monitoreo de la salud. Esto es, todos los relojes inteligentes, pero sobre todo las pulseras deportivas, que es lo que está creciendo más en venta, es cuántos pasos diste, cómo está tu ritmo cardíaco, cómo estuviste durmiendo, que es información muy precisa, muy personal y que la gente puede entender. Digamos, cualquiera de nosotros, si yo te digo, mira, estaría bueno que hagas, qué sé yo, 10.000 pasos por día. Hoy diste 5.000, estás medio sedentario, te tira la alerta de, che, por ahí estaría bueno que camines un poco más. Digamos, todo lo entendemos. Después lo respetás o no, yo lo entiendo.
Sí, claro, tampoco me caes a pedo, reloj.
No, claro, no, tal cual. Para eso ya tengo a mi mamá.
No me monitores.
Pero lo entendés. Lo mismo que el ritmo cardíaco.
Claro.
Che, estoy agitado o me lo tomo, qué sé yo. Lo mismo que el monitoreo del sueño, ponele. Y estás durmiendo medio mal, algo que probablemente ya sabés, pero igual está como, te da como la sensación de que vos podés medir tu vida y claro, que con eso obtenés algo más. Todo lo demás, ¿qué es? La hora en el reloj y las notificaciones de las aplicaciones que tenés en el teléfono en el reloj, todo eso tiene como menos interés. Por eso las ventas de los relojes vienen muy muy planchadas y en algunos casos cayendo mucho, y por eso una compañía pionera en esto como es Pebble no logró seguir compitiendo frente a los grandes del sector como Apple y como Samsung y como todos los que están asociados con Google, y entonces finalmente anunciaron esta semana que fueron comprados por Fitbit, que tiene su línea de pulseras deportivas y también un par de relojes medio limitados. Básicamente lo que van a hacer es adaptar todo el sistema operativo de los relojes de Pebble para ser usados en nuevos productos de Fitbit. Pero hay bastante bronca porque lo que dijeron los de Pebble, que tenían un aura de, gracias a su campaña de Kickstarter y qué sé yo, un aura de somos buena onda, somos
una empresa copada.
Una empresa copada y estamos cerca de vos. En el anuncio dicen, bueno, miren, vamos a dejar de vender relojes. A toda la gente que había puesto plata se la vamos a devolver. Pero en marzo se la vamos a devolver. La gente estaba esperando ahora
su producto.
En noviembre, claro, a fin de este año tenían que empezar a entregar el reloj más nuevo, que lo anunciaron en mayo. Bueno, dijeron, bueno, no. O sea, todo bien, lo vamos a hacer recién en marzo. Si la empresa estuviera simplemente por quebrar, mucha gente dice, bueno, está, yo lo entiendo, pero te acaban de comprar, con lo cual la plata está. Yo la plata la puse, mi dinero vale,
sí,
quiero, claro, quiero que me lo devuelvan, y no en marzo. Lo puse en mayo, lo tuviste hasta ahora. Entiendo que no era tu intención, pero devuélvemelo.
Claro, mi crowdfunding vale, viejo.
Tal cual. Y lo otro que anunciaron es que por ahora los relojes van a seguir funcionando, pero que a futuro van a ir perdiendo funcionalidades en la medida en que Pebble o lo que queda de Pebble, que ahora es parte de Fitbit, van apagando los servidores que vinculaban los relojes con toda una serie de servicios online y qué sé yo.
Claro.
Lo cual es una cuestión bastante, bastante interesante, porque habla de algo que es un problema para cualquier nueva generación de dispositivos. El primer Moto 360, el primer reloj circular de Motorola, no se actualiza a la versión más nueva del sistema operativo para relojes de Google del año que viene. No es la primera vez que pasa con estas cosas. Es esto de los problemas de ser un, lo que llaman un early adopter, de invertir primero en tecnología. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Y vos te quedás en Pampa y la Vía, como se decía en otra época. Pero es cierto que pasa. Y entonces están la gente de esto que compró el Moto 360 y varios de los primeros relojes, algunos de los de Samsung, que se encuentran con que quedaron como quedaron y no tienen ninguna posibilidad de renovarse, aun cuando el reloj funciona, aun cuando el hardware del reloj es bastante decente y aun cuando debería poder activarse. Por eso nunca falta un pibe que se llama, pibe digo yo porque tiene 80 años, Florent Revest, es un francés, y presentó Asteroid OS, que es un sistema operativo basado en Linux para relojes, cuya intención es tomar todos esos relojes que quedaron medio bollando, apunta a los que son con Android Wear porque es lo más fácil, y dice, miren, este reloj no se va a actualizar nunca más, pero yo estoy haciendo una versión de un sistema operativo para relojes que va a ser muy livianita y que va a estar apoyado por la comunidad, y que, claro, la idea es que le saquemos jugo, porque si el reloj que funciona y anda y toda la tecnología que tiene es suficientemente nueva, no hay ningún motivo por el que no pueda seguir actualizándose.
Claro, evidentemente, porque no ir mejorando lo de poco el, claro, sistema operativo.
No tiene una mejora infinita, porque llega un momento en que los componentes que tiene internamente llegan a su límite, pero aún así es como una cuestión interesante de decir, mirá, si el fabricante no te da bola, yo te sigo, te apoyémonos entre todos, de tal manera que el sacarle un poco más de eso, de jugo y de a una inversión que vos hiciste, y nada, a ver qué pasa. Por ahora igual está muy en la nada, está muy muy verde el asunto, pero si tienen un reloj de la primera tanda de los Android Wear, funciona con, ya te digo, lo tengo por acá, el LG Watch original, el Watch Urban, un Asus ZenWatch 2 y el Sony Smartwatch 3, al menos eso ya sabe que funciona bien. Es muy limitado todo lo que hace, pero si crece el número de gente interesada.
Sí, claro, mientras más agrandás el espectro, más posibilidades tenés de ir mejorándolo cada vez más.
Sí, pero como cualquier otro de estos desarrollos que son comunitarios y hechos por un montón de gente en su tiempo libre, dependen siempre de que cuanta más gente haya interesada y dándoles una mano, más rápido avanza.
Claro.
Bueno, con esto nos tenemos que ir. Ya es hora de partir, así que les agradecemos por estar escuchándonos.
Por la compañía.
Por la compañía. En esta otra horita de Control Z. Gracias, Juan, por la operación. Gracias, Facundo.
Por favor, Ricky, gracias a vos.
Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la mañana. Chao.
Control Z.